Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos amigos, poder encontrarnos para orar con la palabra de Dios. Nos disponemos a hacer el ejercicio de lección divina del 15º domingo durante el año en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, la Iglesia nos presenta el texto de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En esto, un doctor de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió: Has dicho correctamente, obra así y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hicieron a palos y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que en ese momento bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo pasó un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. También un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba. Lo vio y se compadeció. Se acercó, le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Luego, montándolo en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al dueño de la posada y le encargó: Cuida bien de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Jesús, volviéndose al maestro de la ley, le preguntó: ¿Quién crees tú que de los tres se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Y el maestro contestó: El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: Ve tú y haz lo mismo. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura siempre nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Partamos de la base que estamos hablando también en este domingo del libro del Deuteronomio, que en el capítulo 30, versículos 10 al 14 que leeremos, nos va a abrir un poco también esta situación. Es muy importante este libro del Deuteronomio, que significa la palabra segunda ley. Deutero es lo que sigue, lo segundo. Los nomios, la ley. Y es muy importante para el Nuevo Testamento, pues está precisamente en la línea de la traducción judía, que hace hincapié en una nueva alianza. Esta tradición del pueblo de Israel presenta una palabra hebrea que es berit, o la palabra griega diatheke, que San Jerónimo, cuando traduce al latín, la llama testamentum, por lo que en nuestros idiomas modernos usamos la palabra testamento en vez de alianza. No vamos a entrar mucho en detalles aquí sobre esta palabra, solo que nos basta decir que la palabra hebrea significa promesa, como la alianza eterna después del diluvio, o la alianza eterna con Abraham, que Pablo remonta varias veces, y puede significar también pacto. No es una promesa sin condiciones, sino un acuerdo que hay que cumplir o sufrir las consecuencias. La línea de la promesa es la de la escuela sacerdotal. La línea del pacto es la de la escuela deuteronómica. Según esta, el pacto, que no era eterno, se rompió ya desde el Sinaí. Los israelitas lo rompieron y tendría que hacerse de nuevo. El gran profeta de la escuela deuteronómica fue el profeta Jeremías, el único que usa la expresión "vamos a tener una nueva alianza". No sería una nueva ley o una nueva Torá, como llaman los israelitas, escrita sobre tablas de piedra, sino escrita en el corazón, es decir, una obra incluso como una operación quirúrgica, que Dios cambiará el corazón del ser humano desde dentro. Esta escuela habla de lo que es la circuncisión del corazón, y la escuela sacerdotal, cuyo gran profeta es Ezequiel, hablará después de un trasplante de corazón. Te invitamos a que conozcas Ezequiel 36:26, donde está escrito esto. La última parte de este libro del Deuteronomio también habla, aunque no explícitamente, de la nueva alianza. Yahvé hará una alianza distinta con su pueblo, no como la alianza que hizo en el Sinaí. Esta es la alianza del Deuteronomio, que conlleva que Yahvé le dé a su pueblo ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para entender. Viene siendo la circuncisión del corazón que Yahvé mismo otorgará, lo que posibilita cumplir el gran mandamiento del escuchar. Shema Israel, escucha, obedece Israel, que está en el Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Amar a Dios con todo el corazón, que es lo que está repitiendo en el Evangelio este maestro de la ley. Es importante entonces que entendamos que Pablo y su escuela también hablan de esta circuncisión del corazón. En nuestra primera lectura se habla también de esta palabra creadora de Dios que habitará en nuestro corazón y que será una nueva ley, entiéndase, una nueva revelación divina escrita en nuestro corazón, según Jeremías, muy cerca de nosotros, como la palabra hecha carne que pone su tienda o su morada entre nosotros los seres humanos. Y en el Evangelio tan precioso que nos trae Lucas, el único que trae esta versión tan bonita de lo que llamamos nosotros el samaritano, la versión del samaritano. En este conocido episodio, Jesús evoca dos grandes mandamientos del judaísmo. Uno está en la escuela deuteronómica que ya vimos, el de amar a Dios con todo el corazón, y otro el de la escuela sacerdotal, que es el de amar al prójimo y al extranjero residente. Eso lo podrías ver en el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 18. Lo novedoso de esta línea de amor a los enemigos, incluso en Jesús, es exigir la dinámica de no contentarse con amar al próximo, es decir, al que está cerca nuestro, el prójimo, sino ir al otro, incluso al enemigo, y hacer de él un próximo, es decir, del distante hacer un próximo, que será nuestro prójimo, a quien amar. Es interesante que estas dos escuelas del Antiguo Testamento están representadas y reprochadas en esta famosa parábola. La del sacerdote, que en tiempos de Jesús serían los saduceos, y la deuteronómica o levítica, que sería la de los fariseos. La relación recta con Dios, es decir, la justificación, viene de amar a Dios Padre, incluso al injusto, al hereje, al que es perseguidor nuestro, que en este caso es el samaritano. Esta parábola, de la que alguien ha dicho que es la parábola de los verbos, porque en verdad es este samaritano el que actúa en favor del hombre pobre tirado en el camino. Veamos todos los verbos que pone en acción el hombre samaritano. Fíjate bien. Llegó donde estaba. Lo vio, se acercó, se compadeció, le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Y después, montándolo en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Y al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él y lo que gastes te lo pagaré, porque yo volveré. Yo he contado 15 verbos, y es que Jesús nos dice claramente que para comportarse como cristiano no basta el culto representado en el sacerdote y el levita. El cristiano es el que actúa en favor de los demás y de los más desposeídos. En verdad, quien cumple estos verbos es Jesús. Es Él, el mismo en persona, quien viene a nuestro encuentro a rescatarnos, a curarnos, a redimirnos, a ponernos en un lugar seguro que es la iglesia, a poner todo de sí para la iglesia y prometernos que volverá. Recordemos que los samaritanos eran odiados en Israel, sin embargo, es el único que actuó como un verdadero prójimo. Hagámonos unas preguntas para recordar este texto. ¿Cómo comienza el pasaje del Evangelio? ¿Quién se dirigió a Jesús para ponerlo a prueba? ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? ¿Y entonces qué respondió el doctor de la ley? ¿Qué libro está citando? ¿Qué nueva pregunta le hizo Jesús para justificarse este hombre que ya había dado su contestación? ¿Y cómo le contestó Jesús? ¿Qué comparación hizo? ¿Qué le preguntó Jesús al doctor de la ley cuando terminó? ¿Qué respondió este doctor sobre la historia de cómo fue lo que le contó Jesús? Y entonces, finalmente, ¿cuál fue la recomendación de Jesús al doctor de la ley? Para el segundo paso, la meditación, nos preguntamos: ¿qué me dice a mí el texto? Las lecturas de este domingo nos hablan de nuestro corazón, es decir, del lugar donde anidan los sentimientos que luego se transforman en acciones concretas. ¿Has puesto a prueba alguna vez a Jesús? Te lo pregunto porque muchas personas le insisten a Jesús en que haga milagros en favor de ellos para que crean en Él. ¿Qué entiendo yo por esa frase que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo? ¿Cómo practico estos mandamientos? Cuando Jesús me propone la parábola del buen samaritano, ¿con cuál de estos personajes me identifico? ¿Con el hombre asaltado en el camino, con el sacerdote o el levita, o con el samaritano? Te pediría que recuerdes de nuevo estos 15 verbos, puedes leerlos de tu Biblia. ¿Cuáles son los que tú cumples de verdad? ¿Cuáles son los que te cuesta cumplir? Por ejemplo, ¿qué significaría subir en tu propia cabalgadura al que está malherido? Si tú tuvieras que ponerte un porcentaje seguro de ayuda al prójimo, ¿cuánto te pondrías? ¿100% de ayuda? ¿80%? ¿60%? ¿40% de porcentaje de ayuda? ¿Cuánto es lo que te falta? Recuerda, como dijo la parábola, que el Señor volverá y Él nos va a juzgar. Y Él pagará todo lo que hicimos por los heridos a la orilla del camino. Que esto te sirva de reflexión. En el momento de la oración nos preguntamos: ¿qué le digo yo al Señor? Orar con esta parábola nos propone algo muy profundo. Podríamos decirle: Señor, hoy tu palabra me toca seriamente en mi vida. Yo he reducido mi vida a acciones litúrgicas, a adorarte en el templo, sin embargo, me descubro plenamente lejos de ser un buen prójimo para los demás. Señor, estoy mirándome internamente, me siento más cerca del levita que buscaba la ley y del sacerdote que buscaba cumplir, que de estar cercano al prójimo como tú me lo pides. Te pido que me ayudes a ver con claridad dónde estás tú, identificado con el que sufre, con el pobre, con el abatido. Señor Jesús, no quiero ser indiferente a tu llamado. Quiero estar plenamente en tu vida y en tu reino. Quiero ser ese samaritano que, aún rechazado, pueda cumplir y realizar los verbos que tú me propones en favor de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias por tu amor. Que también yo sea un samaritano para los demás. En el momento de la contemplación nos preguntamos: ¿cómo voy a interiorizar este texto? Podríamos repetir muchas veces el versículo 36 para hacer lo propio. ¿Quién se portó como prójimo? ¿Quién se portó como prójimo? Pregúntatelo varias veces para ir llevando esta palabra de Jesús a tu vida. Para el momento de la acción nos comprometemos a buscar a personas que realmente necesiten ayuda. Pueden ser niños desamparados, niños en orfanatos, personas en hospitales, enfermos que podamos acompañar, ancianos, desvalidos, en fin, hagamos real los verbos de acción concreta para personas concretas que conozcamos, y lo hacemos en nombre de nuestro Señor. Amigo y amiga, si quieres profundizar un poco más en la página web www.cristonautas.com, podrás encontrar muchas herramientas que te ayuden en este discernir desde la palabra de Dios. Ánimo en este caminar.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Quiero ir sin palabra.
Una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.